Ahora estamos en comunicación, Fabián, con el ex gobernador Mario Moyne, que volvió a la política ya prácticamente hace un año. Y la pregunta es, por fuera del Partido Justicialista, Fabián Galarraga, Alejandro Francia, lo saludamos. ¿Qué tal, Moyne?
Muy buen día, un gusto saludarlos, porque hace bastante tiempo que no voy a Concepción del Uruguay. Y bueno, allí quedaron no pocos amigos, algunos que ya no están, como Hugo Baldoni, intendente de la ciudad, que tuve y tengo un gran aprecio por él. Así que con mucho gusto voy a estar en unas horas allí en vuestra ciudad.
¿Qué dice Mario? Fabián Galarraga por aquí. Usted sabe que lo escuchaba y pensaba eso, cuántos recuerdos se deben agolpar, ¿no? Porque los tiempos del ya, el famoso EPE de aquella época, el encuentro peronista, sí, entrerriano, de con el gringo, decíamos aquí cariñosamente, el intendente entonces Baldoni, los Martínez Garbino, todo lo que ha implicado ese armado. Y hoy por hoy, ¿cuál es el entramado político del que participa o pretende participar Mario Armando Moyne, que lo trae también a Concepción del Uruguay?
Miren, hace pocos días un periodista importante en la revista Análisis, Antonio Tardelli, que fue muy crítico en mi gestión, recordaba que en el año 99... yo dije textualmente que el Partido Justicialista no tenía que seguir mirando al costado porque tenía casos de corrupción que ya eran emblemáticos en nuestra provincia y que eventualmente, si creíamos los compañeros apoyarlo o de lo contrario, eventualmente condenados, que sean expulsados del partido. Había en ese tiempo un presidente del bloque de diputados, dos exgobernadores y algunos otros funcionarios menores. Pero eso era un tiempo en donde eran 4 o 5. Pasaron los años y el tema de la corrupción en la vida política ha tomado un rol por la cual, cuando usted hace una encuesta, en no pocos casos, marca en primer término el disconformismo con la sociedad. Y entonces, cuando usted lee una noticia de cualquier político y va a los comentarios, permanentemente, callate, corrupto, que te la llevaste toda, etcétera, etcétera. Entonces he levantado esa bandera de la decencia, de la ética, del compromiso con el bien común, no desde estos últimos 2 o 3 años, sino desde el principio de mi gestión. Y hoy en la provincia de Entre Ríos tiene 2 o 3 casos emblemáticos, mucho más profundo. Quien nos representa en la Embajada de Israel y Chipre, Uribarri, asumió el cargo aún teniendo en la provincia de Entre Ríos 7 causas, y causas importantes, trascendentes. Tenemos en la legislatura entrerriana el problema de los contratos truchos, que la cifra estimada ya hace 3 o 4 años en 2.000 millones, hoy se han transformado en cerca de 80, 90 millones de dólares, para ponerlo en valores contantes. En una oportunidad dije, ¿no sería bueno de que la legislatura hubiese conformado una comisión bicameral para investigar en sus propias cámaras qué pasó? Porque esto no es chaucha. Y después ha habido otros casos menores, y lo que hoy digo es, no son tanto los casos de corrupción, pero algunos muy graves. Y por otro lado, hay una omertad en el Partido Justicialista de silencio. Inclusive este periodista Tardelli dice, en el fondo Moyne es visto como un soplón en su propio partido. Y sí, es posible. Nadie habla de la corrupción, Nadie dijo nada cuando Allende reconoció que se enriqueció. Lo reconoció y ahí está todavía pendiente, porque eventualmente las multas que recibió económica y la condena es tan leve que hubo reproches en la propia justicia. Entonces, eso en verdad hace que nadie hable y que pecan también por omisión. Esta es la causa porque me fui de la estructura del Partido Justicialista y porque estoy militando como peronista por fuera, con un lema que me gustó de Winston Churchill: si tengo que cambiar de partido para mantener mis principios, me cambiaré de partido. En este caso, la idea es construir con la gente del radicalismo, con la gente del PRO, con la gente del socialismo, con la gente de Stolbizer, el GEM, y por supuesto que lo venimos haciendo, y por supuesto que venimos con muchas charlas, en no pocos casos privadas, porque el radicalismo está en plena ebullición con su interna. Y por otro lado, vengo trabajando en lo programático. Me desafié y desafié a un grupo de amigos y compañeros que construyamos un proyecto que le llamamos DEC, que es la Fundamentación Moral, Decencia, Ética y Compromiso con el Bien Común 2023-2031, que tiene por fin brindarle a los candidatos a gobernadores que tengamos dentro de nuestro espacio, que habrá que dar la interna, no temerle la interna, basta de dedo. En la provincia de Entre Ríos venimos con el dedo hace 20 años para elegir los gobernadores y para elegir los legisladores también. En el caso de los intendentes, en general han mantenido la vida política en el interior de la provincia. Bueno, espero no haber sido largo.
No, lo que le quiero preguntar es, en este marco, ¿ustedes conversan con, el, por ejemplo, el sector de Frigerio o no tiene nada que ver con eso? Y por otro lado, ¿quiénes más están conformando este grupo del DEC que usted dice?
A ver, dentro de nuestra línea Entre Todos, esta corriente, somos peronistas disidentes. Que hoy es conducido por Emilio Martínez Garbino, Luis Leiza, quien le habla, Alacino. Nosotros hicimos una reunión en Nogoyá donde fueron, Alacino nos contó, 88 personas que en general eran dirigentes medios dentro del peronismo, y por supuesto no hubo movilización porque la policía nos estableció como tope 100 personas en la plaza y con distanciamiento, y cumplimos. Pero eventualmente, si lo hubiésemos hecho abierto, no creo que hubiésemos sido más de 140 o 150. Somos un grupo que va creciendo, pero que fundamentalmente lo que busca es hacer una única fuerza. No pretendemos ser una tercera fuerza, peronismo, Cambiemos y nosotros. La idea es encontrar con Cambiemos un rumbo programático en la cual estamos bastante avanzado. Qué sé yo, para contarle algo, sabido, a veces me preguntan, bueno, ¿cómo está Entre Ríos? Bueno, Entre Ríos está con serios problemas en la actividad comercial y en la actividad de servicios, porque estamos trabajando el 40 o el 50% en no pocos casos fuera del punto de equilibrio. Esto significa pérdida, ni hablar de la actividad hotelera, los restaurantes, la serie de transporte, escolares que nunca comenzaron, los cines, los salones que recién están comenzando. Pero por otro lado, la vida de la actividad económica, que es la agropecuaria, la agroindustrial, la industrial, está andando muy bien, con un gran futuro por los precios internacionales. Entonces, por ejemplo, ahí le agregamos, ¿qué está pasando con la actividad metalmecánica en la provincia de Entre Ríos? Ustedes, por ejemplo, ahí en Concepción del Uruguay, tienen una empresa bastante importante que son los Lambert, Atilio y Jorge Lambert, que fabrican carrocerías, creo que acoplado con un nivel de personal de 120 personas. En Gualeguaychú hay otra también importante. O ahí, también ahí en Concepción Uruguay, hay una empresa metalmecánica que fabrica Volcadoreas, que es de una familia Lambert, que es Lina Agustín Lambert, por nombrar algunos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ver si la metalmecánica se puede sumar a la actividad agroindustrial. ¿Por qué? Porque una de las actividades, que es la avícola, que es la más trascendente, somos productores del 56% de la producción nacional, demanda, está en un crecimiento permanente, con una exportación del año pasado de 250 millones de dólares. Ha habido años mejores, como el 2013, en donde por un lado se faena en los frigoríficos y se envía pollo trozado, pero por otro lado está el huevo en polvo, que se fabrica acá en Crespo, que también está siendo trascendente. Ahora, la demanda que tiene ese crecimiento no está siendo atendida por la metalmecánica de la provincia de Entre Ríos, porque no tiene un desarrollo suficiente. Gran parte de eso está importándose. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los temas que estamos trabajando. Eso implicó conseguirse de la Unión Industrial, con quien tenemos buen diálogo, el detalle de las 268 empresas, en qué ciudades están, qué rubros, cuántos empleados cada una. En total tenemos 3.200. Esto se lo digo para que usted tenga idea en qué nivel estamos trabajando. No estamos improvisando. Entonces pretendemos que tengamos un proyecto de gobierno en todos los ítems, en donde en particular vamos a trabajar sobre la profesionalización del Estado, que es el que más nos preocupa, con dos ítems trascendentes. El endeudamiento que toma el gobierno provincial de 500 millones, que con el acuerdo logrado en los próximos 6 años tenemos que pagar 730 millones más honorarios de los abogados que participaron por la parte de Entre Ríos. Y por otro lado, la caja de jubilaciones con 200 millones de dólares, cuya proyección es 250 en el 2023. Entonces usted se da cuenta que ahí tendríamos cerca de 450 millones de dólares que no están para promocionar ni la educación, ni la salud, ni la actividad económica, y es uno de los grandes problemas a resolver y sobre la cual venimos trabajando.
Déjeme hacerle una bien política, sí. Mario. ¿Qué cosas los acercan a ustedes, los Moyne, los Martínez Garbino, los Leiza, que alguna vez expresaron o intentaron expresar en los 90 la renovación del peronismo entonces, con una figura, por ejemplo, como la de Augusto Alasino, que en aquel momento expresaba aquello otro, y que además, yo no juzgo y no soy quien para hacerlo, en el imaginario colectivo en gran medida también expresa todo aquello otro que usted decía, porque,
correcto,
bueno, Alasino ha tenido que afrontar y
sí,
causas complejas, así digo, es lo de la Banelco como un ejemplo nada, sí, más.
Correcto. Con Emilio y con Leiza, lo mismo que yo hice desde el año 99, combatir la falta de ética y decencia en la vida política. Con Alasino hemos hablado profundamente. Por un lado, nosotros lo reconocemos una gran capacidad política, a pesar que ya tiene unos cuantos años más que nosotros, y hemos hablado su problemática. Alasino ha contestado, y además usted puede buscar en el Entre Ríos en el año 2019, que él demanda por 76 millones, porque así se lo, en el fallo de la justicia, por la cual es sobreseído en la acusación de la tarjeta Banelco, él demanda al Estado por daños y perjuicios, no solamente económicos, sino morales, y dice explícitamente en una parte: mi madre y mi esposa, que murió de cáncer, se fueron de esta vida sabiendo que yo estaba acusado por corrupto, y hoy vengo a reivindicar mi nombre ante la justicia. Esto lo hemos hablado con Alasino, esta es su respuesta, fue sobreseído, ha demandado el Estado. Entonces yo no tengo más nada que reprocharle. ¿Entendido?
No, está bien, sí, está bien.
Está bien. A ver, no tendría que yo defenderlo, porque su pregunta está bien, está clara. Porque en algún momento nadie olvida las fotos que sacaba análisis de la casa de Alasino, que algún día hubiera conocido.
Eso le iba a decir,
si no, es tan grandiosa como se dice.
Un viejo chiste que se hacía.
Sí, así es.
¿Se acuerda que decía, ¿dónde está Concordia? Allá, atrás de la casa de Alasino.
Yo tuve oportunidad de charlar con él y tuve que charlar con él, en algún momento con Daniel Rossi. Daniel Rossi es uno de los intendentes más queridos de la provincia. Sin embargo, en el año 2003-2004 vino a mi casa, hacía años que no nos veíamos, se sentó y le dije: Dani, mira, vos me vas a disculpar, estás en mi casa, te invité, pero yo quiero que me contés por qué estás denunciado por corrupción. Él me contó, me hizo todo el desarrollo. Personalmente sigo pensando que al menos éticamente no es bueno lo que hizo. Y por otro lado, volvió al año siguiente, le dije: mira, Dani, ¿querés que te diga algo? Te lo digo con mucho afecto, porque tengo cariño, porque tu pueblo te tiene cariño, pero ¿por qué no creas una ONG que lo preside a tu hijo? Y esos 600, 700 mil dólares, devolvéselo a la comunidad en obra pública. Si vos no vas a ser candidato a gobernador. De tal manera que no tiene sentido que sigas siendo, de alguna manera, dentro de la provincia de Entre Ríos, una figura que, cuando se habla de corrupción, Dani Rossi. Porque él necesita reivindicarse, para él y para su familia. Entonces, al amigo periodista que me está haciendo estas preguntas no fáciles, le digo: yo tuve cara, para no decir otra palabra grosera, para en la cara hablar con las personas. Más allá que Dani Rossi hoy no comparte nuestro espacio, por ahí sí ha venido gente, y él en alguna reunión que otro estuvo, para decirle lo que pienso. Es decir, que así como soy duro con no pocos excompañeros, le recuerdo que Yedro, en el año 99, quiso agarrarme a sopapos en un congreso, porque yo había dicho claramente lo de Yedro, y después terminó en la cárcel. Sin embargo, a mí me dio mucha vergüenza, siendo ex gobernador de Entre Ríos, que toda la gente viera de repente una remolino, porque Yedro vino, me permite una expresión groserísima: te voy a cagar a trompada que andas hablando de mí. Por supuesto que quedé donde quedé, no llegamos, pero estos son los costos que he tenido por tener no una boca grande, por defender la necesidad de que tengamos ética para hacer política.
Moine, el tema es con quién va acompañado acá en Concepción del Uruguay, quién lo recibe.
Bueno, hoy, en el día de hoy, hay un grupo de gente que nos ha invitado, y decidimos ir con Emilio y creo que Luis Leiza, y donde vamos a hacer medios de comunicación. Y luego vamos a tener un almuerzo con un grupo de dirigentes, algunos gremialistas, y bueno, ahí voy a conocer a unos cuantos, porque ya hace muchos años que no, primero no estaba haciendo política en firme, y por supuesto me he desconectado. A través de ERPEM voy a tener esta gira, que dicho sea de paso, lo primero que le pregunté sobre Laura, porque días atrás se hizo una nota muy interesante de Laura ERPEM. Desconocía que la ciudad de Uruguay tenía una persona de esa valía, que había ganado el Fray Mocho con el libro Carrieguito, y bueno, y ahí se inició la charla para conocernos un poco mejor.
Mario, muchas gracias por conversar con nosotros, salúdelo de parte nuestra y de particularmente, dígale, de Fabián Galarraga a Emilio, que lo queremos mucho en tantos años. Ya charlaremos con él seguramente también como parte de este espacio, lo mismo que con Leiza, lo mismo que con todos, y como siempre, la certeza de que aquí hay un micrófono abierto siempre para todo aquello que quieran decir.